Recibimos en su programa a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Muy buenas, Raquel y resto de oyentes de Radio Separada.
Bueno, es un placer, como siempre, tenerte aquí en tu programa, Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Ya saben, muchos de nuestros oyentes que Fernando Navarro García es, además de un querido colaborador desde hace ya una década, por lo menos, de Radio Sefarad, es director del Instituto de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones, el Instituto ERSO. Les ponemos su página web para que, bueno, puedan informarse mejor de esta institución que dirige nuestro colaborador. Fernando, empiezo comentándolo de bueno, tu cargo como director del Instituto de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones y lo de la década que llevas bueno, hablándonos de tu diccionario. De tu diccionario biográfico del nazismo y del Tercer Reich, porque son muchos los que nos preguntan si todavía, los que nos han escrito preguntándonos si todavía está en circulación, que imagino que sí, y a la venta.
Sí, y todavía no me he encontrado con él en ningún mercadito de segunda mano, que tampoco pasaría nada, pero se puede encontrar. Sí, es un libro, bueno, no es porque sea el autor, pero es una edición muy cuidada,
Sí.
con tapa dura. Es un libro que además no envejece, porque aunque tenga 10 años, como realmente las biografías, las 600 biografías que incluye, y además bien desarrolladas, eran de personajes que cuando se escribió el diccionario ya habían fallecido hacía mucho tiempo, pues realmente prácticamente no hay novedades. Es verdad que para una próxima edición sí que habría alguna pequeña actualización que hacer, siempre encuentras
Siempre,
cosas
bien.
que te gusta añadir, pero vamos, que sigue plenamente vigente y se sigue, efectivamente, se sigue vendiendo. Es un libro de estos de venta. De tracto lento, porque nunca será un bestseller. La gente no se compra diccionarios de 1.000 páginas así como así, pero es luego como libro de referencia. Yo creo que cualquiera que tenga interés en el Tercer Reich, no solo en Alemania, porque en el diccionario, como bien sabes, hay personajes de todo el mundo. Está Henry Ford, por ejemplo, es uno de los personajes que hemos visto en nuestro programa, ¿no?
Sí, como ejemplo de antisemita.
Está idolatrado por Hitler, ¿no? O sea
Sí.
que da para esto y para más.
Bueno, dentro de las 600 entradas de las que nos habla Fernando de su diccionario está el personaje al que atendemos hoy, Félix Kersten. Es un personaje de luz en esta ocasión, Fernando.
Afirmativo. Es un personaje de luz y es curioso porque, teniendo en cuenta que Felix Kersten era el masajista personal, masajista terapéutico, de Himmler, que era uno de los peores criminales dentro del criminal nazismo. Sorprende un poco, ¿no? Que como un personaje, como su masajista personal y su amigo íntimo, porque fue una relación muy personal, lo vamos a ver en los próximos minutos. ¿Cómo es posible que lo califiquemos de un personaje de luz? Bueno, pues vamos a verlo. Kersten nace en Estonia. En 1898 se nacionalizó finlandés por razones profesionales, estudió en Helsinki, una rama que en aquel momento era bastante atípica de la medicina, quiromasaje, masaje con las manos, Esto, todo esto hoy en día nos resulta muy familiar, porque todo lo que son medicinas alternativas, sobre todo la influencia que nos ha venido de Oriente, ¿no? A partir de los años 60, 70 sobre todo, son prácticas muy habituales, el quiromasaje, la acupuntura, las medicinas homeopáticas, muy cuestionadas a veces, ¿no? Por la medicina, digamos, más formal. Pero en los años 20, formarte como médico quiromasajista era bastante novedoso, ¿eh? O sea que en este aspecto hay que ponerle a Kersen una banderita de pionero. En 1921 obtiene el título de masajista científico, y más tarde se especializa en técnicas tibetanas de masaje terapéutico con el doctor Ko. Vuelvo a lo mismo. Esto hoy en día estamos hartos de verlo, porque este tipo de técnicas, pues bueno,
Era un precursor.
Era un precursor. En aquel
Sí.
momento, efectivamente, todo esto era bastante novedoso. Y lo vamos a ver con resultados muy, muy, muy eficaces. Porque Himmler, que fue su paciente principal, era un tipo que por razones psicológicas somatizaba un montón de dolencias que le iban directas al estómago. Le pasa a muchísima gente nerviosa, ¿eh? Quiero decir, la somatización del estrés, de la presión laboral, del nerviosismo, de ciertas patologías. Himmler, yo creo que las tenía todas. Del catálogo de patologías mentales, imagino que Hitler tenía la colección completa. Y eso evidentemente tenía un reflejo en su organismo y especialmente en su estómago. Desde a mediados de los años 20, Kersten se hace muy famoso, instala una clínica en Berlín y allí se hace muy famoso por su facultad de sanar con las manos las dolencias estomacales o físicas que pudiera tener su clientela. En un momento determinado, su fama se extiende por toda Alemania, desde la clínica de Berlín, y llega a oídos del Reichsführer Himmler. En diciembre de 1939, un mensajero de Himmler, un alto mando de las SS, se presenta en la clínica de Kersten y le pide que le acompañe a la sede central de las SS porque allí le recibe a alguien que quiere conocerle. Bueno, evidentemente en 1939 las SS ya es un estado dentro del estado, como sabemos, y si un mando de las SS te pide que vayas con él a la oficina, tú no lo discutes, vas a la oficina central en Berlín. Y allí se encuentra que nada más ni nada menos le recibe en persona Heinrich Himmler, que quiere conocerle. Le han hablado muy bien de él y entonces le cuenta que tiene dolores fuertísimos estomacales. Lo que Himmler tiene es una úlcera estomacal que le produce unos calambres muy dolorosos, ¿eh? Como latigazos muy dolorosos.
No sentimos ninguna lástima por el Reichsführer
Ninguna.
Himmler. Me ha asustado un poco porque, bueno, me ha asustado cuando has dicho iba a la sede y le recibe, y creía que vas a decir en toalla o en albornoz.
No, pues tampoco te miro una cosa, no me hubiera extrañado lo más mínimo.
Bueno, no, perdona por esta frivolización en medio
No, no está mal. Yo todo lo que sea ridiculizar a estos personajes
Exacto.
me parece
Bueno,
fantástico.
gracias, Fernando. Bueno, te dejo
Igualmente.
continuar. Le recibe y le trata,
Bueno,
imagino.
sí, él le cuenta sus penas, le dice que tiene una úlcera estomacal, que tiene unos dolores terribles y que ninguno de sus médicos le ha conseguido paliar el dolor. Entonces, Kersten se pone manos a la obra, efectivamente le haría que se quedara como Dios le trajo al mundo y allí en la camilla le da unos masajes súper eficaces. Desde ese momento, Himmler, que estaba torturado por estos dolores desde hacía años, se lo queda. Dice, bueno, o sea, yo no quiero, no, no me quiero desprender de Kersten. Es verdad que los masajes de Kersten no mejoraban su dolencia, pero sí la aliviaban. Claro, no la podían mejorar, Raquel, porque lo que coincide en prácticamente todos los médicos que han analizado los cuadros y las analíticas de Himmler es que la dolencia la hubiera podido atajar si se hubieran eliminado las preocupaciones y la presión psicológica enorme que tenía Himmler derivado de su cargo criminal y sobre todo de la enorme presión psicológica que ejercía sobre él Hitler, a quien veneraba, pero al mismo tiempo temía, y probablemente odiaba, Entonces, todo eso, si no se erradica de base el origen del mal, pues evidentemente el mal no lo puedes evitar. Lo único que hacía Kersten, que no era poco, era aliviar el dolor. Y entonces, bueno, pues eso ya era más que suficiente para que Himmler se hiciera un adicto a sus masajes. Hay que decir que Kersten nunca le cobró honorarios, nunca le cobró emolumentos por sus servicios de quiromasajista. Y hay que decir en favor y en honor de Kersten que se negó a afiliarse a las SS como le había pedido Himmler. Era lógico. Hay que entenderlo. Si Himmler, que era el máximo cargo de ese estado, dentro del estado, que era las SS, tenía una persona de absoluta confianza, porque ¿en quién vas a confiar más sino en tu médico personal que está contigo, que te ve desnudo y que con sus manos te está dando masajes, pero que también te puede matar o estrangular?
Sí.
Entonces, ¿qué menos que pedirle como prueba de fidelidad, afíliate a las SS? Y además, siendo como era Himmler, en situaciones así le hubiera dado un cargo importante, ¿eh? Lo hubiera nombrado capitán, coronel, ¿eh? Porque, bueno, de alguna manera se
Sí.
regalaban, ¿eh?
Wow.
En función de fidelidades.
Qué valiente negándose a
Pues
afiliarse a las SS.
sí, a mí me sorprendió mucho cuando rastreas biografías de aquí y de allá para llegar a un mínimo común denominador, ¿no?, de datos, y me sorprendió mucho que efectivamente se negara a entrar en las SS, porque era lo normal. Quiero decir, además te lo está ofreciendo el hombre de quien depende tu vida. Quiero decir, estas personas, hoy estabas en gracia, pero mañana podías caer en desgracia. Esto era pasa absolutamente en todos los sistemas totalitarios. Los sistemas totalitarios, el que hoy es ministro, mañana está ahorcado, colgado de un gancho. Pues por un quítame allá esas pajas. El caso es que él se negó a entrar en las SS. Escribió luego sus memorias, y hay muchos rastros de muchísimas diarios, documentos, cartas, y él pudo verificar en esos contactos personales con Himmler, donde Himmler se le desahogaba, le vomitaba toda su frustración, toda su impotencia, toda su angustia de que, joder, estoy haciendo cosas que en el fondo no quisiera hacerlas, pero claro, si no las hago, Hitler me ha dicho que soy un traidor. Por ejemplo, en un momento determinado se aborda el genocidio, el exterminio sistemático de judíos, y él nota que Himmler lo está haciendo inicialmente. No es que se oponga, no quiero en absoluto justificarlo, no quiero dar la impresión de que se justifica Himmler, pero no lo hace cómodo. Y Hitler, en un momento determinado, le dice si es también uno de los traidores, ¿eh? Y en ese instante, claro, Himmler dice que en absoluto, que lo que diga Mein Führer, bueno, y a partir de entonces, estamos hablando del año 41, ¿eh? Y a partir de entonces se lanza en cuerpo y alma a la tarea de exterminio sistemático, ¿no? Ya después de la conferencia de Wannsee, como sabemos, ¿no?, en enero de 1942, ya empieza las fábricas de la muerte, son los campos de exterminio. Los de concentración sabemos que existían desde mucho antes. Él se va ganando la confianza de Himmler. No le cobra, ¿eh?, como hemos visto, y entonces de alguna manera Himmler lo que le dice es: bueno, ya que no te pago, cuenta conmigo para cualquier favor personal que tú necesites. Y a partir de aquí y de las conversaciones privadas que él tiene con Himmler, empieza a obtener muchísima información extremadamente confidencial, porque te puedes imaginar Himmler en la camilla, relajado, sin dolores, medio dormido, cómo le va contando, cómo le va alargando planes. Y él va tomando nota mental de todo lo que le cuenta. Una gran parte de esa información, Kersten, la pone en conocimiento de los servicios secretos de Finlandia y de Suecia, principalmente de Finlandia y de Suecia. Y es gracias a ese tipo de informaciones que él va transmitiendo. Por ejemplo, en un momento determinado, él se entera de casualidad, esto no es a través de Himmler, se lo escucha a Heydrich en un momento determinado, que están sentados próximos, pero Heydrich a él no lo conoce y no sabe que es Kersten, no sabe que es el masajista de Himmler, y escucha a Heydrich hablar con otro alto mando de las SS, que va a haber una deportación de judíos holandeses en las próximas semanas. Él, con esa información que escucha directamente de los labios de Heydrich, que era el segundo en el rango, después de Himmler, el número dos era Heydrich, el carnicero de Praga, va con esta información a Himmler para intentar convencerle de que esa deportación de judíos holandeses a los campos en el este no fuera realizada. Bueno, se supone, se ha estimado que la intervención directa de Kersten para pidiendo favores a Himmler, y finalmente con la operación que hubo al final de la guerra en la que participó el propio Himmler para intentar rescatar a unos cuantos miles de judíos, sacarlos vivos de los campos de exterminio, ya cuando la guerra estaba perdida, estamos hablando del año 44, finales del 44, principios del 45, se estima que Kersten salvó del exterminio, negociando directamente con Himmler, como mínimo 60.000 judíos, además de un número no determinado de activistas que habían sido condenados en distintos países, principalmente holandeses. Estamos hablando de 60.000 judíos, directamente, ¿eh? Después de estudios que se han podido verificar. Es una cantidad muy grande. Si comparas, por ejemplo, con la lista de Schindler, por decir un personaje famoso,
Sí.
no llegó a 5.000. Estamos hablando de 60.000. Si hablamos de Ángel Sambriz, el ángel de Budapest, español,
Sí.
pues lo mismo, tampoco fueron ni muchísimo menos estas cantidades, fueron muy inferiores. Y en cambio, Kersten no se le conoce, no ha trascendido. Por eso yo creo que está bien que en nuestro programa de hoy reivindiquemos su figura también, porque además se jugó el pellejo. Y desde luego
Totalmente.
se lo jugó mucho más que Schindler y mucho más que Ángel Sambriz, porque esta gente, como mucho, se jugaba su cargo, ¿eh? Pero no la vida.
Bueno, no, Schindler no sé, pero a Sanz le persiguió la Gestapo, y tuvo que escapar de Budapest. Pero bueno,
Sí, es verdad, y
se la
tenía un...
jugaron. Bueno, la cercanía al monstruo, claro,
Claro.
tiene un componente con el que no, con el que otros justos entre las naciones o otras personas que decidieron no mirar hacia otro lado no tenían que lidiar, ¿no?
Totalmente. Sí, y además, efectivamente, no digo esto, es una apostilla únicamente, pero no estoy diciendo esto en absoluto para entrar en unas olimpiadas de ver
Ah,
quién es cuál.
por supuesto, Fer, no,
No, porque es
sí.
verdad que a veces en la manera que tenemos de hablar puede dar esa sensación y en absoluto. Yo creo que tiene, que mira, me rijo siempre por esta frase, ¿no? Tan conocida, ¿no? Que en la propia película de la lista de Schindler se
Sí,
recuerda, ¿no?
una sola vida, ¿no?
Una sola vida. Quien salva una vida salva toda la humanidad. Entonces,
Sí.
bueno, si salvas 3.000 es maravilloso, si salvas 100 es maravilloso, si salvas uno es maravilloso, pero es que Kersten fueron 60.000, ¿eh? Son
Ya.
60.000 humanidades, ¿no? Es una cifra enorme. Y quería reivindicarlo especialmente hoy, porque Kersten participa cuando al final de la guerra Himmler ya se da cuenta que la guerra está perdida, que Hitler ha perdido por completo lo que él tenía de lógica política. Hitler era un animal político, ¿eh? Esto no hay que negarle esta capacidad. Pero al final de la guerra ya vive en un mundo paralelo y real. Eso se ve muy bien en la película El hundimiento, ¿no? De los últimos días en el búnker. Cuando Himmler se da cuenta de que la guerra está perdida, pero que Hitler, su amo, de ninguna manera va a rendirse. Él entonces, instigado por Kersten, por esa relación de confianza que tenían, Kersten lo que le viene a decir es: Himmler, ¿por qué no colaboramos y yo te ayudo? ¿Por qué no colaboramos con la Cruz Roja Internacional, a través del conde Folke Bernadotte, para intentar salvar cuantos más judíos podamos sacar de los campos de exterminio, salvamos todas las vidas que podamos, y eso a ti te va de alguna manera a proteger para los juicios que va a haber con toda seguridad después de la guerra, y donde se os va a acusar de criminales de guerra. Esto ya se sabe a finales de 1944 que va a pasar. Himmler firma entonces un curiosísimo contrato, que se llama Contrato en Nombre de la Humanidad, que es de abril de 1945, agárrate, falta menos de un mes para que Alemania se rinda, y unas semanas para que Hitler se suicide, en donde están intentando salvar a algunos judíos condenados para refugiarlos en Suecia y Alemania, utilizando, como decía, a la Cruz Roja Internacional, con Folke Bernadotte a la cabeza, de intermediario. Bien, las negociaciones no llegaron a buen puerto, porque ya en esas fechas lo único que se pedía de Himmler y del resto de jerarcas nazis es que se rindieran y se entregaran sin condiciones de ningún tipo. Cuando terminó la guerra, Folke Bernadotte, en Cruz Roja, ignoró por completo en sus memorias, en las numerosas conferencias que fue impartiendo, porque apareció como uno de los grandes salvadores, de judíos, ¿no? Al final de la guerra, ignoró por completo y premeditadamente el papel que había tenido fundamental Kersten en estas negociaciones. Las negociaciones que tuvo Bernadotte con Himmler no las tuvo por casualidad, las tuvo instigadas, promovidas por Kersten. Y esto Bernadotte lo ignoró. De tal manera que la participación de Kersten en las negociaciones para salvar la vida de miles de judíos de Europa, en su momento fueron ignoradas, no aparecieron, porque el protagonista era otro, los protagonistas habían sido otros, los salvadores habían sido otros. Kersten no apareció por ningún sitio. ¿Qué ocurrió? Kersten aparecía como el médico personal, el confidente y el amigo de Himmler. O sea que al terminar la guerra, este hombre, aunque no fue, evidentemente no fue condenado ni fue acusado, porque no había razones para ello, pero el hecho de que hubiera estado en el entorno y en la proximidad de Himmler, pues lo hacía sospechoso. De alguna manera había estado cerca de la bestia, pues algo, a ver si se ha contagiado de algo, sin saber que había sido uno de los principales artífices para salvar miles de vidas de judíos y resistentes, no solo judíos, judíos 60.000, pero hemos visto que había una cifra indeterminada de opositores al nazismo en diferentes países de Europa. En el año 49 hubo una comisión sueco-holandesa para abordar el caso de Kersten, porque él siempre trató de explicar cuál había sido su papel, y en esta comisión sueco-holandesa, que fue una investigación bastante larga de varios años, no solo declararon a Kersten totalmente inocente de cualquier vinculación con el nazismo, sino que además fue condecorado por el gobierno holandés. Recuerda el caso que te comentaba hace unos minutos, ¿no? De aquella información que escucha Heydrich, que va a haber una deportación de millones de holandeses. Bueno, lo condecora el gobierno holandés. En el año 53 se le otorga la ciudadanía sueca y continúa plácidamente ejerciendo su profesión de quiromasajista hasta que fallece el 16 de abril de 1960, pues habiendo escrito una biografía, habiéndose publicado algún libro de historia que aborda muy bien su relación con Hitler y todo su papel en la liberación de judíos de la muerte, y bueno, y de alguna manera siendo su figura algo más reivindicada, que estaba al final de la guerra. Un personaje
interesante, muy valiente. Me imagino, bueno, nos quedamos con ganas, Fernando, de leer esa biografía para ver cómo él entendía a Himmler, ¿no?
Sí, hay un libro muy bueno. Yo lo que pasa es que lo tengo en inglés, lo tengo aquí delante ahora. Yo creo que lo cito en mi diccionario, supongo, porque me basé bastante en este libro para esta entrada. Sí, mira, las memorias publicadas suyas las tiene Plaza y Janés, que es una edición de 1961, están en español. Pero hay un libro que me parece mucho más interesante, porque yo la edición que tengo de Plaza y Janés es del 61, y es posible, en esta época hay censura, Entonces, casi todos los libros que en España se publican de nazismo durante la dictadura, te arriesgas, se publica muchísimo, pero hay muchísimos cortes, Y entonces, por ejemplo, las conversaciones de sobremesa de Hitler, que yo tengo la edición de la dictadura, en fin, de los años 60, de Luis de Caralt, y la edición que se ha publicado hace unos pocos años, ya en democracia, oye, es que le faltan 200 páginas a la edición de la dictadura, porque todas aquellas páginas en las que Hitler critica al catolicismo, al Papa, a la Iglesia Católica, a Franco,
claro,
a la Misión Azul, todo eso desaparece. Las críticas a Mussolini, las críticas... son ediciones que, bueno, está bien si accedes a ellas, porque es lo único disponible en español, pero yo recomiendo mejor una edición que yo creo que no se ha traducido, yo tengo por lo menos la versión inglesa, que es The Devil's Doctor, el médico del demonio, el médico del mal. El autor es John Waller, con doble V y doble L, John Waller. Es una biografía del año 2002, cuyo subtítulo es Felix Kersten y el plan secreto para volver a Himmler contra Hitler. Bien, que es un poco esto, el plan del final de la guerra. De alguna manera, Himmler traiciona la
Sí.
idea de Hitler de acabar con la solución final y en lugar de meter más leña al fuego, lo que hace es justamente intentar negociar una paz por separado con los aliados y a cambio de ello salvar las vidas de los judíos, de unos cuantos miles de judíos, que es este plan que finalmente fue abortado porque los aliados no quisieron firmar una paz separada de la Unión Soviética, por el pacto que tenían Stalin, Churchill y Roosevelt de no firmar paces separadas, ¿no? Pero bueno,
Bueno,
ya digo, un personaje muy
impresionante historia.
interesante.
Sí.
Muy
No,
interesante.
que nos ha encantado conocer, Fernando. Te lo agradecemos muchísimo. Te esperamos en la próxima entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo.
Pues un placer, Raquel. Nos veremos en la próxima entrega. Un abrazo para todos.